Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un espacio donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta. Después de una semana de parón internacional y otra semana en la que no pude hacer este programa, por fin estamos de vuelta. Y para esta semana les traigo varios partidos de la Premier, uno de la Bundesliga y otro de la Liga. Vamos a empezar con Luton contra Tottenham. Es un partido que me gusta mucho, la verdad, porque creo que Tottenham está jugando muy bien, aunque tengo mis comentarios ahí. Burnley contra Chelsea, otro partido que también que se me hace muy interesante, porque el Burnley no siento que juegue nada mal y pues más que nada como que la presión de estar en la Premier League les está castigando en la tabla, pero más allá de eso no creo que juegue nada mal. El siguiente partido sería Brighton-Liverpool, que hay varias cosas interesantes ahí. Luego el partido de la semana Arsenal-Manchester City, Bayern Freiburg y Granada contra Barcelona. El primer partido, Luton contra Tottenham. Antes que nada, pues destacar que ambos equipos tienen muchas lesiones. Y bueno, lo que les comentaba que quería comentar este partido es que no me gustó nada la actuación del Tottenham contra Liverpool. Creo que fue una actuación desesperada, un poco, con todo el respeto del mundo, de equipo chico por parte del Tottenham, teniendo dos jugadores más en cancha que no pudieran ganarle convincentemente a Liverpool, y dejar que Liverpool aguantara tanto fue algo, me dejó muchas dudas. Más allá de toda la polémica arbitral, que pues bueno, a final de cuentas eso no es problema del Tottenham, pero bueno, al final la actuación no fue del todo convincente. De estadísticas interesantes es que ambos marcan en todos los partidos de Luton Town cuando juega de local, y el Tottenham ha visto goles de ambos equipos en el 75% de sus partidos cuando juega de visitante. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no hay que confiarnos de que es el Luton Town o de que el Tottenham tiene una gran defensa. Hay que tener un poquito más de cuidado si queremos no apostarle a que el Luton va a meter gol. El Tottenham tiene muy buenos números ofensivamente cuando juega de local y en total en la temporada. Promedia 2.47 goles por partido y 2.75 cuando juega de visitante. Esto se puede explicar porque son un equipo que tira mucho a puertas. Registra 7.43 tiros a puerta por partido en total en la temporada y tiene un gol por tiro a puerta de 0.29, que no es grandioso, pero pues bueno, no es tan malo. Por parte de Luton Town, registran muchos tiros en contra por partido, de hecho son 5.14 por partido esta temporada, pero bueno, repito, como el Tottenham no tiene muchos goles por tiro a puerta, entonces no confiaré demasiado en que va a ser una goliza con Luton Town. Entonces no hay que confiarnos de más solo por el nombre, hay que tener cuidado, y las estadísticas al final pues son una gran base para hacer nuestras apuestas. Otro punto a favor de Luton es que sí mejora considerablemente en casa, pero acaba de perder contra el Burnley, que repito, según lo que he visto, el Burnley no juega tan mal como la tabla lo deja ver. Entonces no hay que tenerle miedo al Luton de local, pero hay que tener un poquito de respeto en cuanto a las apuestas de handicaps asiáticos, overs, etc. En cuanto a tendencias, el Luton Town es la cuarta peor defensa del torneo y el tercer peor ataque. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Mientras que el Tottenham es el tercer mejor ataque del torneo. Además de que el Tottenham no ha fallado en anotar en sus últimos 8 partidos consecutivos. Este partido me gustó mucho, sobre todo por las cuotas que están sacando las casas de apuestas. Mi recomendación conservadora sería ir por la victoria directa del Tottenham. Yo lo había pensado como una muy conservadora, pero al final creo que la cuota que encontré no está nada mal para hacer una apuesta conservadora, porque luego me he ido hasta 1.35 o 1.40 y así. Esta la encontré en 1.44, creo que tiene valor, obviamente no es mucho y obviamente no paga la gran cosa, pero repito, el valor está en si la casa te está pagando más de lo que crees que te va a pagar. Entonces esto yo creo que es valor para hacer una apuesta conservadora y yo creo que puede salir sin problemas. Traigo dos opciones apretadas. La primera sería apostar un poco más al Tottenham e ir por un handicap asiático de -1, sin volvernos locos y no ir por el 1.5, pero sí aventarnos por el Tottenham -1, que creo que es una apuesta bastante buena con bastante valor. La encontré en una buena cuota, pero bueno, hay que tener cuidado porque recordemos que estas apuestas no las ganamos a menos que gane el equipo por 2 goles. Lo bueno de estas apuestas de handicap asiático que termina en un entero es que si el Tottenham llegara a ganar solo por un gol, no perdemos la apuesta, sino nos regresan el dinero, que se le llama push. Entonces eso es una eso es una ventaja para nosotros como apostadores, y si la cuota está un poco alta, entonces podemos aprovecharla. Claro que va a pagar más el Tottenham menos 1.5, pero bueno, justo por esto es la opción apretada y no la arriesgada. Yo me iría por un Tottenham menos 1, que creo que es una buena apuesta. Y otra que me gustó bastante sería ir por la combinación de Tottenham y que el Tottenham anota por lo menos 2 goles. Por los récords ofensivos del Tottenham y los récords defensivos de Luton, creo que este es una apuesta bastante probable. No creo que el Tottenham empate contra Luton Town. Creo que tienen que dar un statement. No creo que la casa de Luton pese más que otros estadios, entonces no creo que el Tottenham vaya a tener problema yendo de visitante contra Luton. Y de nuevo, dentro de todo, aunque no hayan mostrado frente a Liverpool, la verdad es que el Tottenham juega muy bien. Y James Maddison está demostrando que es un jugador asasazo. A mí siempre me ha gustado desde Leicester City, pero la combinación que está logrando con Heung-min Son está siendo brutal. Entonces creo que entre ellos dos pueden causarle muchos problemas a Luton, y pues al final no creo que no termine en una victoria de Tottenham. Y de nuevo, me sorprendería que quedara solo 0-1. Entonces por eso me estoy arriesgando a decir que el Tottenham va a meter por lo menos 2 goles y que va a ganar el partido. Siguiente partido, Burnley contra Chelsea. El Chelsea por primera vez en mucho tiempo puede ganar 3 partidos consecutivos, tomando en cuenta también su enfrentamiento contra el Brighton en la Carabao Cup. Y parece que se están empezando a encontrar, hasta el propio Mudryk ya anotó por fin, ¿no? Y bueno, hay muchos datos como para apostarle a este partido, ¿no? Al final, el Chelsea genera mucho, pero anota poco. Por ejemplo, una forma de darnos cuenta de eso son con los expected goals. Para eso creo que son la mayor utilidad que tienen. El Chelsea tiene 1.89 de expected goals en total esta temporada y 2 cuando juega de visitante. Pero su promedio de goles es 1 en las 2, tanto en total en la temporada como cuando juega de visitante. Esto quiere decir que anotan casi la mitad de los tiros que generan. Lo cual también es una clave de que el Chelsea no está tan mal como todos piensan, solo no tienen todavía esa confianza y al final no saben definir bien, pero en teoría tendrían que tener una mejor posición en la tabla debido a su récord de goles. Por parte del Burnley las cosas son bastante malas, promedian 2.29 goles en contra por partido en total en la temporada y 3 cuando juegan de local, entonces es un récord malísimo. Un punto a favor de ellos es que los expected goals en contra, que funcionan igual que los que acabo de decir, es 1.83 en contra en total esta temporada para el Burnley y 1.9 cuando juegan de local. Entonces también podremos decir que aunque no permiten demasiadas oportunidades al rival, aún así el rival está encontrando la forma de anotarles gol, entonces eso tampoco es una gran señal. Otros datos interesantes es que el Chelsea está invicto en 8 partidos contra el Burnley y el Chelsea promedia 2.88 goles por partido contra el Burnley. Aunque de nuevo hay que tener cuidado porque el Chelsea no cuenta con Mudryk, no cuenta con Raheem Sterling, pero ya puede regresar Jackson de su suspensión, entonces no todo es malo para el Chelsea. Bueno, de tendencias, el Burnley es la segunda peor defensa del torneo, pero, de nuevo, por lado del Chelsea, son el cuarto peor ataque del torneo, y lo voy a repetir las veces que sea necesario, es un poco engañoso. No están terminando de anotar los goles que generan, pero están generando mucho. Entonces hay que tener cuidado, sí. En cuanto empiecen a afinar la puntería, caso como le pasó a Vinicius. Vinicius generaba muchísimo, pero no sabía tirar a puerta. Cuando empezó a meter goles, ya todos les querían dar el balón de oro, porque pues claro, no es que genere más, es que ahora sí las anota. Es un poco el caso que está pasando con el Chelsea. Entonces, en cuanto empiecen a afinar la puntería, yo creo que el Chelsea puede ser muy, muy, muy peligroso. Este partido también siento que es un poco engañoso. En teoría, el Chelsea tendría que ganar pues fácil, pero el Burnley, repito, creo que juega muy bien. Por lo tanto, no me atrevería a dar una recomendación conservadora. Yo traigo solo opciones un poco apretadas y una arriesgada. La opción apretada sería que el Chelsea mete por lo menos 2 goles. Eso basado en las oportunidades que generan y el récord defensivo del Burnley, que sí es malo. Por otro lado, otra opción apretada, porque repito, no confío en que el Chelsea sea clarísimo favorito en este partido, sería ir por la victoria del Chelsea, pero como opción apretada. No se aloquen, no vean al Chelsea como claro favorito, pero al final creo que el Chelsea sí es superior al Burnley, entonces en teoría tendría que ganar, por eso es la opción apretada. Y la opción arriesgada, que me gusta muchísimo, es que ambos marcan. Aunque el Burnley tenga el tercer peor ataque del torneo y el Chelsea tenga la segunda mejor defensa del torneo, creo que el Burnley juega lo suficientemente bien como para atorarle por lo menos un gol al Chelsea. Entonces, es la opción arriesgada porque estamos confiando en un equipo que va a salir a no perder, como es el Burnley. Pero creo que al final sí lo pueden lograr en un descuido del Chelsea y puede poner el partido interesante con un 1-1 y pues ya al final puede que el Chelsea termine ganando 1-2, pero bueno, al final hay que tener cuidado, pero es una opción arriesgada que me gusta tomar en cuenta. Siguiente partido, Brighton contra Liverpool. Este partido me encanta en todos los sentidos. El Liverpool no cuenta con Gakpo, ni Diogo Jota, ni Curtis Jones. Gakpo está lesionado y Jota y Curtis Jones están sancionados por la roja que vieron en el partido contra Tottenham. Que por cierto, qué escándalo, qué tragedia del VAR, qué tragedia es el VAR en el fútbol inglés. Perjudicó al Liverpool totalmente y le pudo haber quitado sus chances de ganar la Premier League. Así de drástico creo que fue el error arbitral que hubo en el partido contra Tottenham. Y la verdad, aunque sí siento que Klopp de repente exagera en sus declaraciones, sí creo que debería haber una consecuencia de esto más allá de un perdón, la regamos. Coincido también con Klopp en que es más complicado que solo repetir el partido, porque si abres esa puerta todos van a querer una repetición del partido al menor error arbitral. Y no sería justo tampoco darles un punto a Liverpool y quitarle dos al Tottenham. Porque uno no sabe lo que hubiera pasado si ese gol hubiera entrado y cómo hubiera cambiado el partido. Qué tal que lo terminaba ganando el Tottenham de todas formas. Pero bueno, yo creo que al final se sacudieron ya el evento los de Klopp. Y creo que van a llegar a este partido pues con la mentalidad de seguir adelante. De que ya no se puede hacer nada, entonces solo tiene que seguir. La temporada es larga, entonces pues nada más a meterle. Hay muchas estadísticas que me gustan para este partido. Por ejemplo, la primera es que el Brighton ha visto goles de ambos equipos en todos sus partidos cuando juega de local. Y el Liverpool ha visto goles de ambos equipos en todos los partidos que juega como visitante. Es un dato bastante, bastante interesante. El Brighton ha visto mínimo 3 goles en todos los partidos que juega de local. Y el Liverpool ha visto esta misma cantidad de goles en el 75% de sus partidos cuando juega de visitante. Y en el 86% de todos los partidos que ha jugado en la temporada. Ambos tienen récord de goleo increíbles. El Brighton promedia 2.71 goles por partido en total en la temporada y 2.75 cuando juega de local. Mientras que Liverpool promedia 2.29 goles por partido esa temporada y 1.75 cuando juega de visitante. Aunque claro, esto se va a ver un poco reducido con la falta de Diogo Jota y de Gakpo. Ambos tienen un número tremendo de gol por tiro a puerta. El Brighton tiene 0.34 y el Liverpool 0.39. Este número de Liverpool significa que por cada 10 oportunidades meten más o menos 4 goles, lo cual es un número bastante, bastante bueno. De goles en contra, esto es lo muy interesante. El Brighton promedia 2 goles por partido en contra esa temporada y 1.75 cuando juega de local. El Liverpool está un poco más nivelado, promedia solo 1 gol en contra por partido esa temporada y 1.25 cuando juega de visitante. Este dato es muy interesante porque cuando te pones a ver la tendencia en la temporada, el Brighton es el mejor ataque del torneo, pero la cuarta peor defensa. Mientras que Liverpool, por otro lado, es el cuarto mejor ataque y la tercera mejor defensa. En enfrentamientos directos no hay un claro favorito. El Brighton ha ganado 3, han empatado 3 y el Liverpool ha ganado 2 en los últimos 8. Y una tendencia de sus enfrentamientos directos es que ambos marcan y hay mínimo 3 goles. 5 de los últimos 8 han tenido esta tendencia. Me preocupó mucho el partido de Liverpool en la Europa League. Más allá del resultado, fue más la actuación de Darwin Núñez, que ahorita sería el delantero titular para el Liverpool por la lesión de Gakpo. No me convenció del todo, tuvo una oportunidad muy clara y sobre todo creo que en general el sentimiento de ese partido fue que el Liverpool se lo estaba tomando a la ligera, como que no le estaba dando importancia a la Europa League, que bueno, también es entendible porque su objetivo principal es la Premier League, pero bueno, al final no sé cómo vaya a llegar Darwin Núñez de confianza a este partido. Entonces también hay que tenerlo un poquito presente. En esta traigo dos opciones conservadoras, que sería el ambos marcan y el over 2.5. Tomen en cuenta que la casa de apuestas también considera estas como apuestas muy probables, entonces va a tener una cuota muy baja. Mi recomendación en esto es que las combinen. Ambos marcan y over 2.5 creo que es una buena apuesta que sí se puede dar. No creo que quede 1-1 nada más. Creo que si no quedan empatados 2-2, va a ir 2-1 a cualquier lado. Otra opción que es un poquito más apretada sería ir por el over 3.0 goles. Es importante que sea con la línea de handicap asiático, porque si solo hay 3 goles y quedaba 2-1 o 1-2 o algo por el estilo, nos regresa el dinero. Entonces hay que considerar eso para meter la apuesta. Y en esta traigo una apuesta bonus que me gusta mucho, también fue el Liverpool over 1.5, que significa que Liverpool mete por lo menos 2 goles. Creo que sí se puede lograr. Sobre todo considerando que el Brighton cuenta con la cuarta peor defensa del torneo. Siguiente partido y partidazo de la jornada, Arsenal contra Manchester City. El tercer lugar contra el primer lugar en la Premier League. Hay que tomar en cuenta que el Arsenal no tiene a Martinelli y además Bukayo Saka salió lesionado al 34 en el partido de Champions contra el Lens. Y Arteta dijo que es duda para ese partido, que van a apresurar para que llegue. Pero bueno, no, la verdad es que no pinta nada bien. Vi el partido, vi cómo se sentó en el campo y no se ve nada bien y no se ve nada prometedor que Bukayo Saka vaya a llegar. Y si llega, pues tampoco va a ser al 100. En este partido hay muchas estadísticas que favorecen justo este escenario donde el Arsenal es local y el City es visitante. Por ejemplo, el Arsenal de local ha visto goles de ambos equipos y mínimo 3 goles en todos los partidos que ha jugado como local. Mientras que el Manchester City ha visto goles de ambos equipos en el 75% de los partidos que ha jugado como visitante y ha visto mínimo 3 goles en todos los partidos que ha jugado, igual como visitante. Ambos equipos tienen un récord brutal de goles. El Arsenal promedia 2.14 goles por partido esta temporada y 2.25 cuando juega local. Mientras que el Manchester City promedia 2.43 goles por partido en total en la temporada y 2.25 cuando juega visitante. Hay que tener cuidado porque pues, el Arsenal no tiene a una pieza clave de su ataque, que es Bukayo Saka. Entonces este número se puede ver perjudicado gravemente. Cuando vemos los expected goals, podemos ver que casi ambos equipos anotan lo que generan, que es algo raro de ver. Pero pues al final también nos da un buen indicio de lo que puede pasar en este partido. Otro dato interesante es que ambos tienen un pésimo récord de clean sheets en este escenario. El Arsenal no ha logrado mantener su portería cero cuando juega de local en lo que lleva la temporada. Y el Manchester City solo ha logrado mantener su portería cero en el 25% de los partidos que juega como visitante. En enfrentamientos directos, sin contar el partido que le ganó el Arsenal al City en la Community Shield, el City los trae de hijos. Ha ganado los últimos 8 partidos y promedia 2.62 goles por partido cuando juega contra el Arsenal. De tendencias de ambos equipos es que el Arsenal es el cuarto mejor ataque y la segunda mejor defensa, mientras que el City es el segundo mejor ataque y la mejor defensa del torneo. No estoy seguro qué tanto vaya a afectar que no esté Bukayo Saka en cuanto a la creación de juego, pero yo creo que va a ser bastante grave porque es el mejor jugador del Arsenal de lejos. No solo porque es el que más genera en cuanto a expected goals, sino también es porque más aporta, porque es el jugador que más goles y asistencias tiene por parte del Arsenal. Entonces habrá que ver la alineación antes del partido, antes de apostar, pero bueno. Otro dato interesante es que el City anota primero contra el Arsenal en 8 de los últimos 9 partidos que ha jugado. Entonces, de nuevo, todo apunta a que el City llega como favorito a este partido. Aunque, pues en general, todo el equipo del Arsenal ha mejorado mucho en los últimos encuentros. Para este partido traigo 4 recomendaciones. Una conservadora, una apretada, una arriesgada y una para dementes. La primera opción, la conservadora, sería ir por el over 2.0 goles. Esto significa que si el partido solo ve 2 goles, nos regresan el dinero, tendría que haber 3 para que nosotros ganemos esta apuesta. La opción apretada es que el City empate o gane y haya por lo menos 2 goles en el partido. Eso también me gusta porque nos cubrimos del 1-1 y también ganamos si es que el Arsenal no llega a anotar y queda 0-2. La opción un poco más arriesgada, porque será confiar demasiado en que se juegue un partido perfecto o ideal, es que el City anote primero. Esa apuesta también me gusta, considerando también la tendencia que les comentaba de que el City anota primero contra el Arsenal en 8 de los últimos 9, considerando que también que creo que el Arsenal va a salir un poco más defensivo sabiendo que tiene que tener cuidado. Entonces por eso es la opción arriesgada. Y la opción para dementes, que también me gustó bastante, es confiar en que el Arsenal va a jugar más a defender o que el City va a salir a terminar de matar este partido, que la baja de Bukayo Saka sea más grave de lo que pensamos y que el Arsenal no anota en este partido. Es una opción muy muy arriesgada, porque también está Gabriel Jesús, está la ley del ex, está Odegaard, entonces también el City en sus últimos 8 partidos contra cualquier rival ha visto goles de ambos equipos en 6 de los últimos 8. Es muy arriesgada, muy muy arriesgada, pero vale la pena considerarla por el escenario que se nos presenta. El siguiente partido, Bayern contra Freiburg. Este partido naturalmente no me gustaría, pero vi los resultados del Freiburg últimamente contra el Stuttgart y contra el Borussia Dortmund. Y después vi los highlights de esos partidos y noté algo que me dejó muy preocupado por el Freiburg, que es que dejan muchos espacios y permiten muchos pases filtrados que si tienes a gente con velocidad siempre vas a ganar. Y el Bayern Múnich tiene a Jamal Musiala, a Joshua Kimmich, que puede dar esos pases, y además tiene a Leroy Sané. Entonces La verdad creo que el Bayern va a pulverizar al Freiburg solo por esa razón. Porque la verdad es que el Bayern se la vio difícil contra el Copenhague en la Champions. Entonces tampoco hay que llegar con altísimas expectativas del Bayern. Solo esta tendencia en el juego que he visto del Freiburg es lo que me hace confiar más en el Bayern Múnich de cara al Freiburg. Como siempre, los números del Bayern Múnich son brutales. El Bayern promedia 3.33 goles por partido en total en la temporada y 4 cuando juega de local. Mientras que el Freiburg promedia 1.67 goles en contra por partido en total en la temporada y 2 cuando juega de visitante. Esto también es una clave de que pues el Freiburg es malo cuando visita a un rival. Y de hecho, en enfrentamientos directos, el Bayern ha ganado 6 de los últimos 8 partidos contra el Freiburg, anotando 2.5 goles por partido en estos enfrentamientos. Además de que nunca ha fallado en anotar cuando juega contra el Freiburg en los últimos 8. Como siempre, el Bayern es el mejor ataque, la segunda mejor defensa. Y un dato interesante de los últimos 8 partidos del Bayern Múnich es que promedia 3.25 goles por partido. Eso también deja ver que la ofensiva del Bayern Múnich está en un gran momento últimamente. Y bueno, por último, el último dato es que el Bayern anota primero contra el Freiburg en los últimos 9 partidos. Aquí mi recomendación conservadora sería ir por el Bayern con un handicap asiático de menos 1.5. Yo creo que el marcador más bajo que puede haber en este partido es un 2-0 favor Bayern Múnich. Entonces se me hace una buena apuesta, aunque pues también la casa de apuestas opina lo mismo. Entonces la cuota está un poco más baja de lo que me gustaría. De opción arriesgada sería que el Bayern gana 0. Esta apuesta en general no me gusta nada porque es confiar a que no va a pasar nada raro como un penal, una mano, un autogol, lo que sea. Pero también hay que considerar que el Freiburg es la tercera peor ofensiva de la Bundesliga. Además tiene una relación de gol por tiro a puerta de 0.18, lo cual es bajísimo. Y promedia solo 0.67 goles por partido cuando juega de visitante. Entonces solo por esta razón me atrevería a decir que el Bayern puede ganar este partido a 0. Porque si no, la verdad es que no sé, la defensa del Bayern Múnich a mí no se me hace nada sólida y ganan a base de goleadas, no a base de dejar su portería en cero. Y traigo otras dos opciones que son un poco más arriesgadas porque son de goleadores, pero que me gustan bastante. La primera es que Leroy Sané anota gol en cualquier momento, creo que es un partido ideal para Leroy Sané. Y la otra es que Musiala anota también, aparte de que está en un momento goleador muy bueno, también creo que tiene el perfil de jugador que le va a favorecer este tipo de escenarios. Entonces ahí lo tienen, pueden ser una por separado o las dos combinadas. También creo que puede haber goles de los dos en este partido. Y por último, Granada contra Barcelona. Les juro que cuando empecé a analizar este partido solo estaba buscando razones para no hacerlo, porque me dejó muy preocupado la actuación del Barcelona en Champions. Pero las últimas jornadas sí creo que el Barça juega mejor de lo que los resultados le dejan presumir. Lo malo es que para este partido el Barcelona no cuenta con Lewandowski, Rafinha y pues bueno, Pedri y Frenkie de Jong siguen lesionados, que es una razón por la que yo creo que el Barça jugó tan mal en este partido de Champions contra el Porto. Pero bueno, la única razón por la que estoy analizando este partido es porque el Granada es 19º y es la peor defensa de la liga. Entonces creo que el Barça tiene también un escenario para ganar confianza, para probar cosas nuevas y para que los jugadores que no tienen muchos minutos, que van a poder disfrutar de una titularidad por las bajas que ya presenta el Barcelona, puedan lucirse en este partido. Y sí, me refiero a Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín López. De estadísticas importantes, el Barcelona promedia 2.38 goles por partido y 2 cuando juega de visitante, además de que en expected goals promedia 2.28 por partido en total en la temporada y 2.1 cuando juega de visitante. Esto significa que el Barça anota las oportunidades que genera, que eso es algo muy muy bueno. Y bueno, un dato en contra del Granada es que tiene un porcentaje de salvadas de 51.2%. Esto también se puede ver reflejado en su récord de goles en contra. Promedia 2.62 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.25 cuando juega de local. Además, caso contrario al Barcelona, ellos promedian 2.08 expected goals en contra por partido y 2.1 expected goals en contra cuando juegan de local, que es literal el mismo caso que el Barcelona, pero justo invertido. El Granada recibe los goles que le permite al rival, y a juzgar por estos números, le permite mucho al rival, y eso puede ser muy perjudicial cuando te enfrentas a un equipo como el Barcelona. De tendencias, de nuevo, el Granada es la peor defensa del torneo, ha perdido 5 de los últimos 8 partidos, y en los últimos 8 partidos promedia 2.62 goles en contra por partido. El Barça sigue invicto este torneo, el Granada lleva 5 partidos sin ganar. Además que el Granada contra el Barça lleva 3 partidos invicto también. No hay que perder de vista eso. Aunque el Granada no está pasando por un gran momento, ha logrado sacarle por lo menos un punto al Barcelona en los últimos 3 partidos. Además de que el Barça lleva 4 partidos sin mantener su portería a cero contra el Granada. Pero bueno, el fútbol desde momentos, y creo que el Barcelona sí llega mucho mejor que el Granada para este partido. Por lo tanto, mi opción conservadora sería ir por la victoria directa de el Barcelona. Creo que el Barcelona, aunque tenga todas las bajas que tiene, juega a lo que quiere y a lo que sabe y a lo que Xavi quiere. Claramente, si no tienes a los mejores jugadores en cancha, no vas a poder demostrarlo como quieres, por eso tienen problemas cuando se enfrentan contra el Porto o contra otros equipos. Pero aún así creo que pueden ganar este partido. La opción apretada que me gusta bastante sería ir por el Barcelona con handicap asiático de -1. De nuevo, si el Barça gana solo por un gol, no regresa el dinero, tendría que ganar por 2 goles para que nosotros ganáramos nuestra apuesta. Y la opción más arriesgada, que también me gustó mucho basado en todas las estadísticas que ya vi, sería que el Barcelona anota 2 goles exactamente en este partido. No 1, no 3, yo creo que anota 2 goles exactamente. Recuerden que es una opción muy arriesgada, porque estás diciendo exactamente cuántos goles va a meter un equipo, pero a juzgar por las estadísticas que ya les compartí ya analicé, valdría la pena tomar ese riesgo. Y bueno, esto será todo de mi parte. No olviden seguirme en Twitter como @cuadernoapuesta y en TikTok como @cuadernoapuestas. De nuevo, disculpen por esta ausencia tan grande que tuve. Ya tenía muchas ganas de volver, estaba planeando mejor las cosas. Va a haber una sorpresa a inicios de la siguiente semana. Espero tenerla a tiempo para todos ustedes. Estaré compartiendo más información al respecto en Twitter, entonces estén al pendiente. De igual forma, voy a estar comentando los partidos con ustedes el fin de semana, como he venido haciendo. En TikTok voy a seguir compartiendo el tipo de videos que he venido compartiendo hasta el momento. Y nada, a los que sigan aquí, muchas gracias por el aguante y por seguir escuchando. A los nuevos, muchas gracias por escuchar y por acompañarme. Nos vemos la siguiente jornada.